En el podcast de hoy estaremos hablando con Carolina Zapata, una ingeniera en software con experiencia como líder y coach de la metodología ágil para corporaciones. Y estaremos hablando sobre la depresión en proyectos. Así que, empecemos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ya después de tanto tiempo que lo hemos conversado, hoy en día estás ya con nosotros acá en la comunidad para compartir este tema tan importante que es la depresión.
Hola Eduardo, gracias a ti por invitarme. Y nada, espero que sirva de mucha información para otros y pues guiarme con tus preguntas porque no sé ni por dónde empezar.
Una de las preguntas que me gustaría hacerte es cómo ha afectado la depresión en tu capacidad para manejar proyectos y cómo has aprendido a superar estos desafíos.
Bueno, ¿cómo afecta la depresión en los proyectos? Hace que no quieras hacer absolutamente nada. Entonces, ¿y cómo lo he sobrellevado? He hecho más de 10 años de terapia y ahora que estoy en Estados Unidos, estoy haciendo un tratamiento incluso más avanzado que está aprobado acá, pero todavía no está aprobado en otro país, solo en Estados Unidos.
Ahora, ¿cómo te motivas a ti misma cuando vas a entrar a momentos difíciles o estás en momentos difíciles de depresión y que afectan tu motivación y energía? ¿Qué haces en tu vida para poder sobrellevar este tipo de problema?
Esa es la más obvia y la más rápida y lo que la primera reacción, digamos. Pero ¿cómo me motivo? Pues hablando con mi gente, mi familia, mis amigos. La idea, o digamos como que la manera también de sobrellevar la depresión y estas enfermedades mentales es que tengas un buen sistema de soporte.
No solamente la parte profesional, sino la parte alrededor tuyo, tu comunidad, como comunidad, familia.
Necesitas familia, necesitas amigos y necesitas que tu familia y tus amigos entiendan por lo que estás pasando, que es muy difícil porque no es un tema que usualmente no se habla. Nada, mientras lo vas hablando, la gente se va interesando y como estamos tú y yo ahora, lo vamos hablando. Exacto. Para que la gente, digamos.
Sí, que las personas que están pasando por esto sepan que hay una manera de salir adelante con este tema. Ahora, sabemos que la depresión detona distintos factores. La tristeza detona también, a veces mucha gente tiene desesperanza, fatiga o falta de energía, como estamos hablando ahora. Hasta a veces lo que he podido ver o leer un poco sobre este tema es que el insomnio a las personas también es causa de depresión. Son muchos factores que afectan a una persona que los lleva a entrar en el cuadro depresivo. Ahora, en tu caso, ¿cómo sabes que o ya conoces esos factores que están afectando y te van a llevar a una depresión? ¿Ya lo tienes detectado algunos de ellos y otros que los vas conociendo con el tiempo?
Sí, la mayoría de las veces yo misma me doy cuenta que estoy a punto de, como le digo yo, caer en el hoyo. Uh-huh. Y entonces empiezo a hablar con mi familia, con mi hermana, por ejemplo, o con mi novio, que también tiene mucha experiencia con temas de enfermedad mentales en su familia. Y entonces empiezo a decirle que ya sé que este comportamiento o esta manera que me estoy sintiendo significa que por ahí viene la depresión. Y nada, lo que trato de hacer es crearme una rutina y tener varias actividades de cosas para hacer.
Cuando dices rutina, ¿qué tipo de rutinas?
Por ejemplo, incluso la más fácil, yo todas las noches religiosamente me tengo que cepillar los dientes. Y eso, aunque suene tonto, es una rutina que hace que yo recuerde por qué estoy aquí. Entonces yo me cepillo los dientes, lavo mi férula que tengo para el bruxismo, uh-huh. Me pongo mis retenedores y mi férula, me tomo mis pastillas para dormir porque también tengo insomnio, como dijiste, y ese es el mayor problema para mí, en mi caso especial, ¿no? Porque cada quien es diferente. Pero en mi caso yo cada vez que no duermo o duermo mal, ya de una directo al hoyo, digamos. Que lo digo así por bromear. Claro. Uh-huh. Obviamente no es tan divertido. Y nada, me tomo mis pastillas para dormir y trato de dormir las 7 horas, que eso me ayuda a dormir, sin distracciones, etcétera, porque también si te pudieras quedar despierto y que mucha gente lo hace y abusa las pastillas, etcétera, y entonces al final no te estás ayudando, ¿me entiendes? Entonces es parte de rutina y tomarte en serio tu tratamiento y hacerlo como los médicos te están diciendo que debes hacerlo.
Fíjate que trajiste dentro de esto, has traído varios puntos muy interesantes que las personas tienen que entender que lo más sencillo ayuda a entender que estás en esto y que puedes salir o de alguna manera mejorarlo, ¿no? Ya entendiendo cuáles son tus detonadores principales. Por
Sí,
ejemplo,
obviamente esto ha tomado más de 10 años de tratamiento, en los que
wow,
yo
ok.
hago terapia todas las semanas, a veces incluso cuando estoy muy mal, 2 veces a la semana. 1 hora, 2 veces a la semana. Y todo esto, por desgracia, lamentablemente, no es algo barato, accesible, no es algo que todo el mundo tiene acceso. Yo, por buena suerte, por mi familia, por lo que fuese, tengo mi carrera y hago mi propio dinero y soy profesional y logré hacer muchas cosas, aunque tengo todos estos problemas. Y gracias a esas cosas que hago, también me pago el tratamiento y hago todos estos tratamientos. Porque, como te digo, lo genial sería cada vez que haya manera más barata o incluso gratis de tener un psicólogo, pero eso todavía hoy en el mundo no existe.
Si le damos una ponderación en nivel de porcentajes, ya que tocaste el punto de familia, vamos, así que es una torta del 100%, ¿qué porcentaje tiene la familia dentro de una persona que sufre de esto? ¿Qué porcentaje tiene un profesional que te está ayudando? Y la comunidad externa, que puede ser hasta tu equipo de trabajo, ¿qué porcentaje le das a la familia como tal, de la torta completa, que puede estimular a la persona a salir adelante?
Hoy que me siento bien, para mí es 50%, 50 y 50.
Excelente.
Pero cuando me siento mal, nada importa, es tipo 1 contra 99%.
¿Cuál es el uno? La familia.
Sería el 1 la familia, un
Ok.
5% la comunidad con la que te rodeas, el 20, 30% lo que haces de tu vida diaria, porque eso es lo que te toma más tiempo. Entonces el trabajo, si haces un trabajo que no te gusta, eventualmente siempre vas a volver a
Perfecto.
sentirte mal. Claro.
Bueno, y siempre en
Y
proyectos
todos
hay mucho,
sabemos,
hay mucho.
claro, todos sabemos que es muy difícil encontrar algo que te guste hacer. Entonces, es todo un tema.
Ahora, llevándolo ahora al ámbito laboral, que este sí puede ser un tema también denso, ¿no? ¿Cómo se comunica esto en un ambiente laboral de proyectos de alta presión, que constantemente tú estás en la parte tecnológica, que tiene un constante demanda en este tipo de industria? ¿Cómo se comunica eso a las necesidades y las limitaciones de un compañero que sufre este tipo de enfermedad?
Claro. Bueno, yo como tengo tanta, tanta, tanta experiencia, yo me doy cuenta muy fácil si alguien está sufriendo algún tipo de problema de este tipo o lo intento. Yo también, parte de mi trabajo, yo soy coach en mi trabajo diario. Entonces, parte de lo que yo hago es tratar de influenciar a la gente a trabajar mejor. Y eso lo hago también conociendo a fondo a estas personas. Entonces, yo me tomo el tiempo de entender cómo se sienten, cómo es su familia, si están contentos, si les gusta el trabajo, qué los motiva, qué no los motiva. Y en mi caso, cuando yo me estoy sintiendo muy mal, que no puedo trabajar, yo soy un libro abierto. Y esa es otra manera por las cuales se me hace tan fácil conocer gente y conocerles, porque la gente puede relacionarse a lo que les pasa cuando yo les soy tan abierta también. Entonces yo, aunque trabajo en un ambiente corporativo muy, muy, muy serio, yo igual les cuento las cosas por las que yo paso y si estoy deprimida y no puedo trabajar, pues lo hablo con mi manager y le digo, necesito extra apoyo esta semana que estoy haciendo este tratamiento, por ejemplo.
Las personas que están en tu entorno ya
¿Saben?
entienden lo que pasa y son abiertas a estos tipos de cambios, ¿no?
No todos porque
Independientemente.
yo trabajo, no todos porque yo en la vida diaria, no diaria, pero el lugar donde yo trabajo, trabajan más de 300.000 personas. Entonces, obviamente no todo el mundo lo sabe, pero digamos de los 200, 300 personas que yo trabajo hoy en mi equipo, digamos que, no sé, el 20% lo sabe, que sería como que la gente que lo tiene que saber, lo sabe.
Y también lo interesante es que en tu carrera profesional, teniendo esta condición, has ido escalando en distintos países que has ido visitando apoyando a estas empresas a desarrollar tecnología. Entonces, aunque hay una depresión, sabemos que puede afectarte de una manera negativa en la parte profesional. En tu caso, te ha
Pasa
ayudado,
que
lo has
no,
controlado para que te logres subir en
no,
tu área.
no, no, yo creo que en ese caso estás hablando de la ansiedad. Yo tengo varias cosas, yo solo, no solamente tengo depresión, yo tengo depresión severa y lo que llaman high functioning anxiety, que es ansiedad de alto funcionamiento, algo así. Y lo que eso hace es que yo estoy muy ansiosa todo el tiempo. A veces tengo ataques de pánico, pero o sea, una de las cosas que te hace la ansiedad es que tú sobrepiensas mucho. Y esa es otra de las cosas que me hace buena en el trabajo. Yo sobrepienso todo, entonces a mí no se me escapa nada, ¿me entiendes? Yo tengo, para mi trabajo hay que solucionar problemas. Entonces soy muy buena solucionando problemas. Entonces digamos que por ese lado utilizo ponerles mis temas mentales como para que me ayuden, pero no siempre es así porque cuando estás mal y no hay nada que te ayude, porque de hecho tú me has visto.
Claro.
Y otra cosa que iba a decir es que yo trato de usar, porque muchas veces yo lo que me pasa así mucho es que yo pierdo mucho la motivación, yo pierdo mucho el foco. Yo soy muy existencialista y filosófica y todo el tiempo me estoy preguntando qué estamos haciendo aquí en este mundo. Y una de las cosas que yo hago, porque para que me guste mi trabajo precisamente, es que yo hago muchas actividades extra, así como esta, digamos. Yo hablo con mucha gente y yo hago videos o hablo o tengo eventos con panelistas en el que yo soy panelista, por ejemplo, y yo a veces hago las preguntas también, así de este tipo de eventos, pero para la corporación. Entonces muchísima gente se une que trabaja en donde yo trabajo y se sienten relacionados y me hablan y me dicen, no puedo creer que no estoy solo, por ejemplo, ¿no? Porque como te digo, es un tema que no se habla mucho y yo siempre les doy recomendaciones de, bueno, háblalo con tu manager, por ejemplo, y siempre me preguntan, pero ¿y cómo haces eso? Y yo, bueno, toma tiempo, y trato de ayudarles, aconsejarlos y mentorearlos, digamos, pero es parte de lo que hago porque yo siento que si no hago eso, estoy perdiendo mi tiempo.
Pero también pueden haber personas que piensan que al decírselo a su jefe
Por
directo
supuesto.
le puede afectar en su trabajo, pueden ser despedidos,
Y
pueden
todavía
no ser
afecta, sí.
considerados para otros proyectos. Entonces,
Es un riesgo que tienes que tomar.
aunque en tu caso el riesgo ha sido positivo, porque lo que te
El
comenté.
riesgo ha sido positivo porque yo soy muy, 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 muy intensa.
Has aprendido con los años que expresar lo que pasa contigo. También ayuda, no solamente a ti mismo, sino a tu entorno.
Obviamente también me ha jugado en contra, pero cuando te juega en contra lo manejas y move on.
¿Qué recomendarías a las personas que están desarrollando proyectos y tienen estos tipos iniciales o detonadores que hemos hablado, que si la tristeza, la fatiga y todos estos temas relacionados a este problema, ¿qué les recomiendas? ¿Qué deben hacer?
Hay una quote famosa aquí de una película que dice treat yourself. Eso es lo que recomiendo. Quiere decir que te cuides primero, que vayas y no sé, te hagas un masaje, que descanses, o sea, cualquier proyecto en esta vida, excepto que incluya otros humanos, tipo si tienes muchachos, por ejemplo, pero cualquier otro proyecto puede esperar.
Claro.
Entonces yo tomaría una pausa, esa es mi recomendación siempre, tómate una pausa, respira, piensa qué realmente te hace feliz, la felicidad son momentos, no es para siempre tampoco, o sea, tampoco es ese tema de, ay, voy a ser súper optimista y positivo y la vida es maravillosa y ya todo se te va a pasar, no, es un trabajo diario.
O sea, la persona lo que tiene es que tratar de alguna manera comunicarlo y buscar áreas o actividades que lo saquen de esos pensamientos que lo llevan a ese sitio de depresión. Por ejemplo, la parte de ir
Hacer
al gimnasio,
ejercicio,
hacer
claro.
ejercicio, o sea,
Pero
todo ese
en mi
tema.
caso, por ejemplo, yo detesto hacer ejercicio. Entonces, eso es una de las cosas que la mayoría de la gente siempre dice: anda y anda a caminar. Pero hoy, por ejemplo, hay nieve afuera y no quiero ir a caminar, ¿me entiendes? Entonces, obviamente depende del momento, de cómo te sientes. Por ejemplo, una de las cosas que siempre te dicen también es aprende a colorear, que eso, esto es una historia verídica. Te
Okay.
dicen, ponte a hacer mandalas, ¿viste? A colorear mandalas porque eso relaja, que no sé qué. Y es una de las primeras cosas que te recomienda el, no sé, 80% de las personas. Y cuando yo me vine acá, yo estaba muy sola y estaba muy triste y no sabía qué hacer. Y compré las benditas mandalas como para ver, bueno, ser, o sea, intentarlo, ¿me
Vamos a
entendés?
intentarlo, claro.
Y bueno, hoy en día tengo más de 150 dibujos que he coloreado yo misma. Un artista famoso me mandó esto, que son como 50 marcadores profesionales.
Si quieres,
Te lo
menciona
mando
al artista
gratis.
para que la gente sepan dónde adquirir eso.
Bex.
¿Cómo?
Estos marcadores son marcadores Copic,
Ajá.
que son profesionales para colorear. Y el artista que me los mandó se llama Bex, Bexx.
Okay.
Y él hace doodles, digamos, y yo me había comprado. Ah, mira, aquí está uno de sus libros. Yo me había comprado justamente uno de sus libros y los coloreé todos, digamos, y se los mandaba. Y un día él lo vio. Él empezó a ver mis dibujos en su Instagram, que es bastante famoso, o sea, ha
Okay.
coloreado incluso él. Y un día estuvimos hablando, hizo un concurso de colorear este dragón específicamente. Y yo no lo gané, pero igual le escribí como, mira, no me gané el concurso, pero como he coloreado todas las páginas de tu libro, deberías mandarme igual el regalo. Y me lo mandó.
Wow.
Sí.
sea que
Sí,
entonces
estamos hablando de. Sí, coge.
o sea que colorear es una manera de poder darle un stop a esa depresión por un momento.
Es una meditación, ayuda sobre todo con el tema de la ansiedad, porque cuando estás coloreando, si no estás prestando atención, te sales de las líneas.
Okay.
Entonces todo el tiempo tienes que estar regrounding yourself, tienes que volver a
Enfocarte
lo
en
que
lo que
estás.
estás haciendo. Claro.
Claro, tienes que volver a enfocarte en lo que estás haciendo, y dejar ir los pensamientos intrusivos, que en realidad es así es como se llaman, que te hacen sobrepensar e irte y volver aquí. Estoy coloreando este tigre, tengo que volver a entrar en las líneas, ¿me entiendes? Entonces es una manera de meditación. Claro, yo no sabía nada de esto hasta que empecé a hacerlo porque estaba triste, sola y abandonada, digamos. Y como te digo, empecé con un par de libros de mandalas y no me salían bien. Pero todo es práctica en esta vida. Y ahora pues coloreo espectacular, el artista este me mandó sus cosas, me compré un iPad Pro para empezar a hacerlo digital. De hecho, debería mostrarte. Esa es parte de lo que podemos poner.
Bueno, la lectura también se dice que es importante, o sea, leer un libro físico también ayuda a enfocarte. Y ahí de hecho
Sí.
puedes detectar, cuando lees un libro en papel y no te
Que tienes que volver
enfocas,
a leer, tienes que volver a
tienes que
leer,
volver
tienes que
a, o
volver
sea, tienes que volver a
a
leer el
leer.
capítulo o el artículo o el párrafo como tal
Sí.
y no estás concentrado, entonces quiere decir que ahí hay una ansiedad y hay algo que está pasando.
Claro. Hay algo, capaz no es ansiedad, pero capaz es algo que te está molestando o qué sé yo, que te está distrayendo en ese momento y
Distrayendo la
tienes que
palabra.
lidiar con eso. Y tienes
Correcto,
que lidiar con
correcto.
eso, ¿me entendés? Tienes que sentarte a pensar, ¿y qué será esto? ¿Y por qué estoy pensando en esto? Pero no con todo, porque si no te vuelves loco como yo.
Definitivo. No, tú no estás loca. Ahora, o sea, ya sabemos que lo has llevado a tu parte profesional, lo has comunicado con tu gerente o el manager directo del grupo donde estás trabajando actualmente. Como una persona que está sobrepensando, de hecho, para hablar de esta reunión, me decías, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Vamos a hablar
Claro.
espontáneo de todo esto. Ahora, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Qué con todo este tema para seguir mejorando? ¿Qué otras cosas nuevas quieres buscar?
Pues me estoy haciendo el tratamiento nuevo con toda la fe del mundo. Es bastante difícil porque a mí no me gusta perder el control de mi cuerpo. Tienes experiencias fuera de tu cuerpo, digamos. O sea, como que son, tienes experiencias disociativas, se llaman así. y no me gusta mucho, pero yo siento que sí está funcionando porque últimamente he podido, en vez de estar muy triste por algo y no encontrar la respuesta, he podido sentarme y pensar por qué me estoy sintiendo así realmente y encontrar en mi cerebro, a lo mejor es porque tengo un trauma pasado que no he superado. Y es toda esta introspección lo está habilitando esta nueva medicina. Entonces ese es mi plan, continuar haciendo el tratamiento como corresponde, seguir con mi terapia, y porque por ejemplo yo, como persona que ha tenido depresión más de 10 años y que ha tomado medicinas más de 8, yo no puedo dejar de tomar medicinas, por ejemplo. Eso fue un error que cometí también. Una vez dejé de tomar las medicinas y casi...
Tú también ese error te ayuda a que saber que sí está funcionando lo que estás haciendo, de alguna manera,
De
¿no? Porque
alguna
si no,
manera, supongo, pero lo que pasa es que estás arriesgando tu vida en el medio.
¿qué pasa cuando te comunicas y sale otra persona y dice, oye, yo también sufro lo mismo? ¿Qué encuentra una persona en
Pues
colaboración con algo que se le parece a lo que uno está sufriendo?
no sentirse solo, que es lo más importante, yo creo. Porque como es un tema que es tan complicado y la gente no lo quiere hablar y la gente se siente incómoda porque no es bueno. Cuando ven que una persona como uno, que es joven, profesional, echado para adelante, llegó lo más lejos que se puede llegar gracias a Dios y gracias a mí y gracias a ustedes. Yo creo que eso es lo más lindo del mundo, cuando alguien se da cuenta de que, mira, no estoy solo y puedo hablar de mis cosas contigo y me vas a entender o al menos vas a intentar buscarme alguna solución o ayudarme, si es que, porque obviamente no hay solución, pero al menos ayudarme a hablarlo, ¿me entiendes? La mala cara de la moneda es cuando llega alguien que te dice que, ay, pero levántate y ya, anda a hacer ejercicio y ya, hay gente que la tiene mucho peor que tú, hay gente que se está muriendo de cáncer, pero eso es lo peor que le puedes decir a alguien que está deprimido, porque a cada persona, y esto me lo dijo a mí una mentora una vez, una monja del colegio donde yo estudiaba, me dijo, a cada quien le duele su propia muela. Entonces eso es algo que yo siempre le digo, porque esta es una de las cosas que la gente que está deprimida también dice, ay, pero se está muriendo la gente de cáncer y yo aquí llorando por esta tontería. Pero al final tu tontería es tan importante como la tontería de la persona que tienes al lado, ¿me entiendes? Entonces nada, yo trato de comunicar este tipo de cosas y trato de que la gente vea que, como te digo, yo he llegado muy lejos y tengo todos estos problemas y aquí estoy.
Que eso es de admirar. De hecho, cada año te veo creciendo más en lo que tú haces. Además que ya siempre estás buscando cosas nuevas para seguir progresando con esta condición que tienes y que ya sabes que la tienes y que sigues agregando cosas nuevas. Entonces,
Sí, porque
esto es muy bueno, ¿no?
de hecho el tratamiento que estoy haciendo ahora es tratamiento para tratamiento resistente a la depresión. Es decir, yo estuve tomando más de 5 medicinas distintas y por el tiempo que tienes que tomarlas, porque esa es otro dato de color para la gente que no sabe. Cuando empiezas a tomar una medicina, un antidepresivo, por ejemplo, el efecto va a aparecer si es que aparece en un mes. Entonces tú tienes que tomar estas medicinas que tienen un montón de efectos secundarios, como todas las medicinas del mundo. Tienes que esperar un mes y ver, ¿será que funcionó o será que todavía estoy deprimido? Y ya yo pasé por eso más de 5, 6, 7, 8 veces con distintas medicinas y no me funcionaba. Entonces por eso estoy haciendo este nuevo tratamiento que te crea nuevos caminos neuronales. Y deberías absorber las medicinas de una mejor manera. Entonces lo haces al mismo tiempo que estás tomando los últimos antidepresivos que estabas tratando de tomar.
Una persona que constantemente está haciendo proyectos, está desarrollando negocios y vamos a suponer que un porcentaje no le sale bien. Hay un porcentaje muy en negocios que no funciona y otros que sí. Y obviamente eso causa mucha decepción, frustración. Y estas personas no consideran buscar ayuda de profesionales porque
¿Por
consideran
qué?
que no tienen nada. Porque
Claro.
eso es muy normal en el mundo de
En el
las
mundo del
personas que
negocio.
hacen, de los negocios. Sufren depresiones, pero no saben que están en eso. ¿Y yo para qué voy a buscar ayuda? Si no me
Claro.
siento así. Pero realmente hay algo ahí que sí se puede ayudar y evitar que pase a mayores. ¿Cuál es la diferencia entre llegar a un psicólogo o un psiquiatra o un profesional en esa área? ¿Cuáles son esas dos diferencias que ellos deben saber?
Pues el psiquiatra medica porque es médico. Entonces, tú no necesitas psiquiatra si crees que no necesitas medicinas. Al principio ni siquiera vas a saber si las necesitas. Entonces, tienes que empezar siempre por un psicólogo. El psicólogo no es médico. El psicólogo estudia psicología, que es la ciencia del cerebro. Bueno, no del cerebro, de no sé qué es, pero
Del comportamiento humano.
del comportamiento humano. Gracias. Siempre empezar por un psicólogo, siempre empezar por un terapeuta. Eso no te va a hacer menos persona. No va, el psicólogo no te puede medicar porque no es médico. Y el psicólogo te va a decir, ¿tú estás bien? ¿No estás bien? ¿O necesitas buscarte un psiquiatra? Y también puede pasar que el psicólogo no te caiga bien, porque es como busca novio. Ponele, ¿me entiendes? Si tú hablas con alguien y esa persona no te hace clic, no vas a poder contarle tus problemas. Entonces, a lo mejor la mayoría de las veces lo que pasa es que la gente va y busca un psicólogo y no les cae bien o no tienen una buena experiencia y se rinden y dicen, no, esto no es para mí. Cuando realmente tú tienes que seguir intentando hasta que encuentres esa persona que realmente te explique qué es la psicología, por qué estoy haciendo esto y cómo te va a ayudar. Por ejemplo, si ese fuese tu caso, ¿me entiendes? Entonces, repito, eso es lo primordial. No se tiene que ir al psiquiatra directamente, se tiene que ir primero a un psicólogo y se empieza por ahí. Y no hay que tomar medicinas ni nada de esto, eso depende de cómo realmente tu diagnóstico, una vez que ellos te hagan tus estudios y todo el cuento, porque si bien son estudios empíricos que no son, que no tienen, que no te pueden hacer un examen de sangre y decirte, ay, estás deprimido todavía, porque a lo mejor en un futuro. Pero los exámenes que te hacen son psicológicos y están recontra mil estudiados. O sea, no es algo que apareció ayer. ¿Me entiendes?
Qué interesante. O sea, que empezarías por ahí y después, bueno, ya se ve, se tiene que ver
Se
si
verá.
realmente hace falta el otro nivel.
Claro. De hecho, cada vez que
Ahora,
yo cambio psicólogo o psiquiatra, cada vez que cambio psicólogo o cambio de psiquiatra, te vuelven a reevaluar.
ok. Sabemos que la palabra psiquiatra a una población muy grande le afecta muchísimo. Y
Les
que
causa ruido. Pero todo eso ya se está acabando, gracias a Dios. Ya la gente está siendo más abierta y todo el mundo está hablando al respecto, etcétera.
hoy en día hay mucha información y también la gente está tratando de entender más esto, sobre todo cuando tiene cercanos que están sufriendo eso. Ahora, de personas que tienen éxito en proyectos, en los negocios
Como
en
yo.
emprendimientos, como en tu caso,
Sí.
conocí otras personas que estando en su tope o están en en sus buenas posiciones de éxito, están adquiriendo servicios de estos profesionales sin tener ningún tipo de cuadro de depresivo.
También, porque eso es crecimiento. Estás aprendiendo más de ti mismo y estás aprendiendo a manejar las cosas de una mejor manera. Al final de cuentas, nosotros estamos en este mundo, Eduardo, y somos 7 billones de personas. A lo mejor ya somos 8 billones de personas. Y yo creo que lo más complicado que existe en este planeta son las personas. Y una manera de expandir tu conocimiento precisamente es a través de la psicología. De hecho, yo lo aplico muchísimo en mi trabajo, por eso es que soy tan buena en mi trabajo, porque lo mismo que he trabajado tanto en mí para poder sobrellevar todos estos problemas, ahora puedo ayudar a otra gente que en la que yo estoy trabajando. ¿Sí me entiendes? Es todo crecimiento y es parte de otra quote inspiracional, que no es inspiracional, que me gusta mucho, que dice que el que no sabe es como que no ve. Porque la ignorancia hace que uno no entienda muchas cosas, pero mientras más entiendes y más estudias, para mí más triste te pones, porque la realidad del planeta es un montón. Pero bueno, eso es otro tema para otro podcast.
Ahora la alimentación afecta en estos temas.
Yo siempre he pensado que sí. Pero realmente creo que no. Y la otra vez fui a un spa y me hice un facial, un facial. Y el chico me dijo, o sea, me hizo extracciones y me puso una máscara en la cara y no sé qué. Y esta persona estudió eso. Y me dijo,
¿Estudió
cuando yo...
qué cosa, perdón? La
Cosmética y la
okay.
piel y todo el cuento. Y esta persona me estaba sacando los puntos negros que yo tengo. Y yo le digo, ah, es que tengo un montón y es genética. Y él me dijo, sí, es genética. Mucha gente cree que tiene misconception que es por la comida, pero no, es genética. Total y completamente relacionado a la genética. Tú puedes comer lo que fuese, pero si mi piel es grasa y produce de más de grasa, etcétera, va a seguir produciendo grasa, yo coma lechuga todos los días o no. Pero
Es
esto me lo
decir,
dijo él, yo no lo he estudiado. Es decir, que no, la nutrición no tiene mucho que afecta, pero igual es como el sueño, si no duermes, de una te vas a empezar a sentir mal. Si comes mal, también te vas a sentir mal. Entonces es todo muy relativo, me parece a mí.
y tú, entonces tu dieta o tu alimentación es normal en estos últimos años, no las cambias, no,
Es
para
normal,
mejorar tu estado.
pero porque yo me hice una manga gástrica.
Okay.
Y esta, porque sí, obviamente mientras más sobrepeso tienes y no te sientes bien mirándote al espejo, también vas a estar triste. Entonces yo me hice una manga gástrica y perdí 80 kilos, no, 40 kilos, 80 pounds. 40 kilos perdí. Y ahora mi manera de comer viene de ahí. Yo tengo que comer dos, tres veces al día, perdón, dos, tres veces, cada 2 o 3 horas tengo que comer, que es bastante frecuente. Y eso me ayuda a mantenerme activa, a verme en el espejo y que me guste mi físico, y ayuda también a no sentirme tan mal por otras cosas. O sea, para mí es relativo, no tiene mucho que ver, pero la manera en la que tú te ves en el espejo sí tiene que ver.
O sea, que tiene que ver toda la parte física también. A esos jóvenes que hoy en día están pasando por esta etapa, bueno, que puede ser depresión o esta etapa que tienen que conocer un mundo muy amplio porque hay mucha información y que necesitan conocer un poco más de este tema y que a veces se esconden, no lo dicen a sus familias, ¿qué les recomiendas? ¿Qué deben hacer? Sobre todo cuando estás joven y consideras que esto es un tema, un tabú, y no lo quieres compartir con la familia porque vas a tener problemas.
Para mí, hablarlo con alguien, siempre va a haber alguien que va a entender, siempre, porque además es un tema bastante común. O sea, la depresión es la segunda causa de muertes a nivel mundial. La primera son problemas cardiovasculares. Y esto está en el World Health Organization. Siempre buscar con quién hablar. Si no te sientes cómodo con tu familia por X o Y, por cualquier razón, habla con un amigo. Habla con, no sé, con una persona en la línea de un banco. Siempre va a haber alguien que va a entender.
Ahora, cuando ya tenemos en esta época tanta información a la mano, de celular y esto, ¿tú utilizas estos apps o
Por supuesto.
para meditar?
Sí, por supuesto, uso esta que se llama Calm, que todo el mundo la usa. Pero es lo que te digo, si no estás en el estado mental correcto, no vas a poder usarla bien. Entonces, si te sientes muy mal, si estás viendo esto y te sientes muy mal, busca con quién hablar. Y después preocúpate por las aplicaciones y por voy a colorear, voy a hacer ejercicio, porque al principio es tratar de ground yourself y volver a por qué estás aquí. ¿Qué es lo que te motiva? Y de ahí empiezas a caminar, pero no puedes correr si no empiezas a caminar.
Obviamente hay una curva de aprendizaje de las personas que no conocen esto y que no lo están sufriendo. Vamos a llamarlo familias, vamos a llamarlo personas que trabajan con uno. Y esa curva de aprendizaje muchas veces tarda de entender que sí existe o que la persona tiene esto. Puede llevar un tiempo largo que hasta aún no lo aceptan, que esa persona que tienes al lado tuyo está sufriendo esta condición, que le va a llevar tiempo entenderlo. ¿Cómo lo
Sí.
has manejado eso?
Pues y la verdad es que te puedo devolver la pregunta, mi querido Eduardo, porque tú me has visto en mis peor momentos y aún así estamos hoy hablando de la depresión y de qué significa.
Yo creo que la mejor manera es escuchar uno como familia o amigo o trabajador o compañero de trabajo, es escuchar. Creo yo que es escuchar y de alguna manera aportar positivamente. Y si no vas a agregar algo positivo, por favor no lo digas. Eso es una de las cosas que yo creo, que en esa persona está vulnerable en ese momento. Ahora, el punto que me llamó mucho la atención es que tú vienes desarrollándote en la parte profesional, has hecho investigaciones, tienes actividades adicionales. Cuando entras en un entorno que tú no conoces a nadie, una comunidad, un sitio, y quieras hablar con alguien, tú te retraes o más
Para
bien
nada.
eres otra persona.
Para nada. Para nada, pero es porque yo soy muy extrovertida. O sea, más allá de mis problemas mentales, más allá de mi carrera, más allá de mi nombre, yo soy una persona extremadamente extrovertida. Entonces, yo siempre voy a hacer nuevos amigos, siempre voy a querer hablar con gente, siempre voy a salir adelante, como fuese. Digamos, que es lo que les gusta a la gente decir. Pero yo creo que no tiene nada que ver.
Hablando de proyectos, llevándolo a ese ámbito, ¿qué es lo que más te apasiona de los proyectos?
Resolver el problema. Resolver el problema y cuando el problema realmente es un problema, que le va a resolver el problema a mucha gente, no cuando el problema es, no sé, algo más simple, tipo una corporación quiere hacer algo que venda mucha plata, eso no. ¿Sí me entiendes? Cuando realmente es un problema y tienes que solucionarlo y ves la solución y cómo ayudaste a un montón de gente con esa solución, eso es lo que más me gusta a mí.
¿Tienes alguna manera de autoayudarte cuando entras en proyectos que no están saliendo bien?
Lloro. Lloro y llamo a mi familia, llamo a mis amigos, pregunto mucho. ¿Qué opinan? Si será que este proyecto va a salir adelante o no, cómo lo puedo hacer. O busco expertos también en el tema y les pregunto a ellos. Y esa es la parte que me ayuda a mí de ser extrovertida. Si yo no tengo la respuesta, la voy a ir a buscar y la voy a encontrar. Sea en Google, sea con un experto o como fuese. Y eso es otra de las cosas que me hace buena en el trabajo y yo creo que es otra de las razones por la que sigo aquí.
Actualmente estás estudiando por una certificación o ya la obtuviste.
Ya lo obtuve.
Ah, felicitaciones. ¿Cuál fue la certificación que
Gracias.
obtuviste?
Enterprise Agility Coaching es una. Y la otra es Certified Agile Professional.
De hecho, allá Ágil, Enfoque Ágil salió basado por eso, por la metodología ágil. ¿Te acuerdas que hemos hablado en varias partes?
Sí.
Y aunque en Enfoque Ágil no hablamos específicamente de la metodología ágil, pero fue basado por eso. A mí me encanta esa metodología. La utilizo para los proyectos que yo realizo y que hoy en día es muy solicitada por muchas corporaciones y también por empresarios y small business, pequeños negocios. Esas metodologías actuales que tú tienes, que conoces, tanto en la parte de teórica, técnica, de estudio, en la práctica, ¿te han ayudado a escalar más rápido, a llevar tus proyectos más rápido, a conseguir el
Sí,
objetivo de lo que se
por
plantea?
supuesto. Por supuesto, incluso con este mismo tema de la depresión, una de las cosas que uno hace es un chequeo todo el tiempo. Pero ¿será que estoy pensando bien? ¿Será que tengo que cambiar? ¿Será que puedo adaptar mi manera de pensar? Al final, cuando me siento tan mal, a veces pienso, bueno, yo soy agilista, debería poder solucionarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces sí, por supuesto, aplica todo. Por eso es que es tan efectivo y por eso es que está tan de moda desde hace unos 10 años más o menos también, porque realmente funciona. Puedes transformar completamente todo un equipo para que entregue cosas que tengan sentido en vez de entregar cosas porque te las están pidiendo.
Claro, y además que esa metodología empezó en tu industria de software y
Por
después
supuesto.
se trasladó a las industrias en otras industrias,
A
pero en el
todas las
caso,
demás,
en
hasta
todas
en recursos
además.
humanos.
Sí, hoy en día se está aplicando para todas las industrias.
A todo.
De hecho, es una certificación que se recomienda si nos estás escuchando por acá, trata de sacarla o aprenderla, la metodología y aplicarla, porque no solamente es tener la certificación, sino aplicarla en tus proyectos. Y
Por
ahí es
supuesto.
que vas a ver el valor de ese tipo de metodología. Ahora, hablando de ese tipo de metodologías, ¿qué otra metodología te gusta?
Solo
Sí, es por
metodologías
metodología.
ágiles para mí.
No, hablando de metodología, ¿o
Bueno.
qué otra manera de progresar en proyectos recomendarías?
Yo solo recomiendo metodologías ágiles y además es total y completamente aplicable a cualquier proyecto que quieras hacer. Obviamente hay que conocer primero bien el proyecto y una vez que conoces, hay algunos que no aplican las metodologías ágiles, ponele, entonces hay que hacerlo
Para
tipo casquete.
acá, claro, un poco más
Claro, tradicional.
ahora el punto aquí es, explícanos un poquito de qué es la metodología ágil para que la gente pueda entender, muy, muy simple, no tan profundo, para que podamos entender.
Sí, las metodologías ágiles son, es una manera de trabajar en la que todo puede cambiar, todo es variable y uno tiene que poder adaptarse y poder entregar valor en cada incremento de trabajo.
De trabajo, claro.
Entonces, por ejemplo, tú empiezas un proyecto con 3 personas y a lo mejor se te enferman 2, ¿qué haces? ¿Sí me entiendes? Entonces es algo que pasa en la vida común, en la vida normal, y hay que buscar soluciones más a larga escala. Entonces yo, por ejemplo, en mi vida profesional lo aplico a organizaciones de más de 250 personas, 300 personas. Cómo haces eso? Tienes que empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta organización? ¿A dónde queremos llegar? Y entonces poder, en mi caso, ¿no? Mi manera de trabajar es, les enseño a ser más transparentes y hablar con toda la gente realmente diciendo cuál es el norte. Y eso es muy difícil en corporaciones, porque es como muy jerárquico, ¿me entiendes? En este caso lo que estamos tratando de hacer es, bueno, listo, si tu jefe, el jefe del jefe de tu jefe dice que este es el North Star, que aquí lo vamos a apuntar, que esto es a donde queremos ir, este es el objetivo, pregunta por qué. ¿Entiendes por qué ese es el objetivo? Tú como persona que está abajo de tu jefe, del jefe de tu jefe. Y entonces así vas transformando poco a poco una organización.
Y lo bueno es que la metodología ágil también te ayuda a que si en pocos días o en cierto tiempo de un corto periodo no funciona, lo puedes volver a cambiar. No tienes que esperar
Por
el
supuesto.
proyecto que sea completo para cambiarlo.
Haces un experimento de un par de semanas y si no funciona, reviertes a lo que tenías antes o haces otro experimento.
Y como
Claro,
buen project
desde el objetivo.
manager, buscas
Claro.
al experto si no sabes, como lo que dijiste hace un
Claro,
rato.
por supuesto. Eso te iba a decir, que a veces es muy difícil porque la gente cree que es magia y que va a funcionar apenas lo empiezas a aplicar. Pero es una cosa de ensayo y error también. Como
Exacto, no,
todo.
y la realidad es que un project management no sabe de todo el entorno, sino algunas áreas específicas de estructurar el proyecto y buscar los expertos en cada estructura específica para obtener el resultado lo más
Totalmente.
rápido posible. Pero en el caso de la persona que maneja también ágil, la metodología ágil, tiene que entender eso rápido y saber que está trabajando con un grupo que dentro del grupo todos tienen habilidades diferentes, ninguno son iguales. Entonces, cada quien tiene y es. Cada quien es individual en su habilidad para progresar dentro del proyecto. Es bien interesante esa metodología. Ahora, ¿has trabajado en emprendimientos no corporativos?
Sí,
¿Cómo ha sido tu
me
experiencia?
costó, pero sí. Y no sé, es mucho más tranquilo,
Ah, sí.
pero también tienes que estar pensando en realmente si va a funcionar o no. O sea, es todo muy relativo.
O sea que hay una diferencia. O sea, obviamente la diferencia entre corporación tiene la capacidad
Que la
económica para
corporación tiene la
soportar,
plata,
o sea,
claro.
la economía para soportar el proyecto, mientras un emprendedor o una persona, un profesional que está haciendo su propio trabajo, el capital es limitado y obviamente tiene que ver resultado lo más rápido posible, porque si no va a estar fuera del mercado rápido.
Sí.
¿Ese consideras que es mucho más fácil trabajar un proyecto fuera de una corporación que dentro de una
No,
corporación?
No, retiro, repito repito mi respuesta. No, es mucho más fácil en una corporación porque ya tienes la manera de resolver. O sea, siempre va a haber alguien que te resuelva algo. Lo que pasa es que depende de qué tan grande es la corporación, también puede ser un tema muy político, muy fastidioso. Entonces, como te digo, todo es muy relativo. Cuando estás haciendo un emprendimiento tú solo, con tu familia, tus amigos, lo que fuese, ¿a cuántas personas tienes que convencer de trabajar? ¿Sí me entiendes? En cambio, en una corporación tienes un montón, no, 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 de gente y mucha gente no quiere trabajar y no hay nada que puedas hacer al respecto.
Aquí en Enfoque Ágil nos tenemos cursos para que las personas puedan hacer sus emprendimientos realidad, basados en metodologías para proyectos y otros tipos de técnicas que utilizamos. La pregunta que te tengo es, desde lo más básico, tengo una idea para desarrollar un emprendimiento, un negocio. ¿Qué me recomendarías? Sin hablar de la
Habla con Eduardo
industria.
Julián.
Tengo la idea. ¿Qué debería hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque esa idea me parece fabulosa para
Escribirla en
solventar un
algún lado.
problema.
Escribirla en algún lado. Yo creo que por ahí se empieza. Escríbela en algún lado y luego vas y con y luego de escribirla en algún lado vas y le preguntas a algún experto en negocios como tú, Eduardo, ¿cómo puedo llevar esto a cabo y empezar a hacer tu magia? Que van ayudando a la gente a desarrollar más, si la idea realmente tiene sentido, si deberíamos perseguirla, encontrar inversores. Yo creo que va por ahí los tiros, pero el primer paso que recomiendo es escribirla.
Sí, de todas maneras, es una de las mejores técnicas o actividad que uno tiene que hacer cuando tiene una idea. Carolina, te deseo lo mejor en tu progreso profesional. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa, tanto para la comunidad de Enfoque Ágil y la comunidad que llegue a ver este video y a las personas que están pasando por estos
Por
problemas,
estos
vamos a
temas.
llamarlo así, que es, también sea una manera de ver soluciones. Y tú eres una fe viva de una persona que tiene éxito dentro de lo que hace, tanto profesional y personal, y dentro de lo que está pasando, está buscando cómo mejorarlo y educándonos a los que estamos cercanos a ti. Y eso es muy importante, dar ese valor. De hecho, se dice que cuando las personas hacen trabajo de comunidad, se ayudan a ellos mismos.
Por supuesto.
Muchísimas gracias por tu
Gracias a
tiempo
ti.
y toda la información que hoy nos has dado para nuestra comunidad.
Gracias, Eduardo.